la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que le compartiremos a usted en este espacio. Invita a la UDG a acudir a los módulos de vacunación contra el sarampión en centros universitarios. Operarán 60 días. Registró Guadalajara 7 tormentas excepcionales durante la temporada de lluvias, reporta Protección Civil. Reportan avances de apenas 8% en la remediación de los rellenos sanitarios de Los Laureles y Matatlán, admite la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Cuestiona el PRI Jalisco avances presumidos por el gobernador en materia de seguridad durante su informe. Descubre el gobierno federal red de lavado de dinero a través de casinos y casas de apuestas en México. Existen al menos 250 mil niños en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, advierte Asociación Civil. Con información en materia de meteorología, le platico que continúa el ambiente fresco en gran parte del territorio nacional. También se pronostican lluvias al sur de Veracruz, Oaxaca, el Estado de México y Michoacán. Jalisco con ambiente frío por la mañana y algo cálido en la tarde con cielo despejado. A partir de mañana, frío un poco más intenso en gran parte del estado, especialmente en la zona de Los Altos. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a 12 grados, se pronostica una máxima de 26, cielo despejado, tarde ligeramente cálida y un ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 13 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y muchas gracias a quien también sigue esta conexión, esta transmisión, quiero decir, a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a participar en este espacio, a enriquecerlo con sus mensajes a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje a través de WhatsApp en el 33 11 55 1962. Lulu Torres recibe su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión para conocer a detalle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, la mitad de semana, miércoles 12 de noviembre. Al regreso de la pausa, los detalles. Antes de entrar de lleno con los detalles de la información, Francisco Aguilera se comunica a este espacio para reportarnos que hay mucho tráfico en torno a la zona de Expo Guadalajara y tenemos información respecto a qué evento se está desarrollando en este punto. La respuesta es sí, Francisco, durante estos días está en marcha Expo Transporte, que habrá que decirlo, pues es una expo que pues registra una muy importante afluencia de personas y esto nos permite entender seguramente el tráfico que se registra en esta zona de Mariano Otero y de Las Rosas. Una afluencia de más o menos 60 mil personas es la que se espera en este evento. Incluso, pues si les está tocando transitar por ahí, pues se habrá dado cuenta de unos puentes, la instalación de unos puentes que son unas estructuras fabricadas, diseñadas en Europa, que se han implementado ya en algunos otros eventos masivos. Estos puentes peatonales, pues lo que prometen es, sobre todo, proporcionar mayores y mejores condiciones de seguridad para los peatones que acuden a este evento, repito, don Francisco, Expo Transporte. Vámonos a más información que tiene que ver con el corte de caja, el balance que están haciendo las autoridades una vez concluida la temporada de lluvias. ¿Cómo le fue particularmente al municipio de Guadalajara? Gustavo Cárdenas, buenas tardes, adelante.
Bueno.
Buenas tardes, gusto escucharlo.
¡Aló, Ricardo! Me perdí por un momento la señal, con el gusto de saludarte. 12:38 de esta mitad de semana. Es miércoles y hay que hablar sobre lluvia, si no porque nos vaya a llover, sino porque como ya estamos en plena temporada de frío, es momento de hacer la evaluación, el corte de caja, y esto lo hizo al menos el Ayuntamiento de Guadalajara. Si ya nos estamos preocupando por los pronosticados 50, al menos serán frentes fríos que van a entrar a nuestro país, que por cierto estamos en el número 13, y que nos alcanza a bañar y a afectar en la zona metropolitana de Guadalajara, que hoy tuvimos zonas en donde al amanecer el punto más frío de nuestra miércoles fueron los 8-9 grados a la salida de Cajomulco de Zúñiga, Santa Fe, el Chivabarrio, hacia la zona del Zapote, donde está el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara, el Cerro de la Reina, que es el punto más alto de nuestra ciudad. Bueno, pues, estas temperaturas, incluso de 8 grados, pues simbolizan esta entrada ya del frío de lleno. Entonces, como ya le dijimos adiós a las lluvias, es momento de saber cómo nos fue. Pues, el ayuntamiento determina que hubo lluvias intensas por encima del promedio, un 2025 en donde hubo puntos específicos de acumulación de agua, rachas de viento por superiores a los 75 kilómetros por hora, características de las determinadas tormentas excepcionales. Pues fueron al menos siete fenómenos de estos los que se presentaron durante el temporal en la Perla Tapatía. Vamos a escuchar a Boris González, él es primer oficial de Protección Civil Municipal, quien nos detalla cómo nos fue, nos habla pues también del derribo de los árboles, el histórico desde 1990, que no teníamos unas lluvias tan feroces como las que tocaron y pegaron este 2025. Escuchemos.
Nos indica que este temporal de lluvias estuvo por arriba del promedio de los registros históricos que se tienen desde 1990 hasta el 2020. Principalmente los registros más intensos o los acumulados más importantes se presentaron en la zona sur, en lo que es la zona industrial y la zona del CRIP, pero también principalmente se ubicó un punto de máximo acumulado en la parte noreste de Guadalajara, donde tuvimos importante cantidad de lluvia registrada en esa zona.
Y es entonces como nos damos cuenta, Ricardo, que fue un 2025, tú y yo lo hablábamos, veníamos de un 2023 y 2024 con sequía extrema en algunos municipios. Durante 15 o hasta 17 meses hubo poblaciones, municipios que nunca vieron la lluvia. Si aquí en la zona metropolitana nos llovió poco, hubo algunas regiones en Jalisco donde no llovió nada los años anteriores, ni siquiera 2023 o 2024, vieron una sola gota caer de los cielos. Ahora en comparación, pues el 2025 fue muy copioso. Tal es el caso de Guadalajara, que tuvieron 7 tormentas excepcionales por encima del promedio, feroces, y por supuesto las consecuencias, la caída de árboles, la caída de estructuras, la inundación de los vehículos varados, triste y lamentablemente la cifra de personas que perdieron la vida en algún incidente en medio de las tormentas. Avenidas como Las Rosas, Del Mercado, Colón, Lázaro Cárdenas, 8 de Julio y Niños Héroes fueron las más inundadas en el temporal 2025 para Guadalajara, sin duda alguna para muchos, inolvidable este temporal. Es el reporte.
Las zonas recurrentes. Guste, agradezco mucho este balance que nos compartes, que tengas un excelente día.
Gracias, excelente tarde también para ti, Ricardo, y para todos.
Gracias, y estamos al pendiente, es el reporte de Gustavo Cárdenas. Damos la vuelta a la página para platicar ahora acerca de otro tema importante en materia de salud. Poco a poco se incrementan los casos de sarampión confirmados en Jalisco, se cuentan por cientos también los casos que en este momento están bajo estudio, además, claro, del fallecimiento que ya se confirmó a consecuencia de este virus. Por ello, la recomendación, el llamado reiterado por parte de las autoridades es, primero, a revisar cómo están las cartillas de vacunación y, en todo caso, a completar este esquema. La Universidad de Guadalajara se suma a este esfuerzo sanitario y Griselda Torres Zambrano nos comparte los detalles. Bienvenida, Gris.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Los 3 módulos de vacunación contra el sarampión que instaló ayer la Universidad de Guadalajara son para la comunidad universitaria, pero también para cualquier persona que así lo solicite. Esto aclara el vicerrector académico y de investigación y exdirector de los hospitales civiles, Jaime Andrade Villanueva, quien nos acompañó esta mañana en entrevista en los micrófonos de Radio Metrópoli.
Ya de ayer ya se instalaron los primeros 3 módulos de vacunación, que estos módulos no son para la población, necesariamente para la población estudiantil, son módulos como los que se instalaron en el COVID, que atenderán a la población estudiantil, pero que puede ir cualquier persona de las colonias circunvecinas, y por eso se puso en esas zonas inicialmente, porque son las zonas más densamente pobladas de número de estudiantes, pero también en número de colonias y de preparatorias, que en todo caso sería el grupo que para la universidad sería el de mayor riesgo por tener una o ninguna vacuna.
Bien, qué bueno que lo aclara, doctor, porque sí es importante saber que esta infraestructura de la Universidad de Guadalajara se pone al servicio de la población en general, es decir, pueden acudir. Díganos a partir de qué hora, díganos hasta cuándo y cuál es la dotación de vacunas que ustedes tienen disponibles.
Ok, desde el día de ayer iniciamos, los módulos estarán abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde de manera continua y tenemos la disponibilidad por parte de la Secretaría de Salud de la vacuna, las que vayamos necesitando. En reuniones que tuvo el secretario con el Consejo de Rectores hablaban de una estimación de déficit de vacunas aplicadas más o menos 3 millones. Entonces, estamos iniciando con estos primeros centros. Estos centros van a tener estrategias de itinerancia a las preparatorias, donde, como las preparatorias están más dispersas, no aglutinan carreras como los centros, entonces estarán desplazando a esos centros itinerantes, donde atenderán a la población estudiantil, pero también a la población a la población en general. La estrategia estimada de la OPS, de la propia Secretaría de Salud, es vacunar intensamente los próximos 90 días, que decía el secretario, ya pasaron 30, entonces estaríamos hablando vacunar intensamente los próximos 60 días para alcanzar a tener esas tasas de cobertura. Uh-huh. Por lo que para nosotros, para la universidad, para las autoridades de salud, es muy importante que nos ayuden a difundir que pueden acudir a nuestros módulos. Los módulos están en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en este momento. Sierra Mojada 950, pueden entrar por cualquiera de sus puertas, la 13 o la 7. En el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, hay una puerta principal, pueden entrar por ahí. Y en el Centro Universitario de Tonalá, que está ubicado en sobre Periférico, y de manera conjunta con el Hospital Civil del Oriente, se está vacunando en esa zona para todas las colonias del oriente de la ciudad. Y próximamente aperturaremos el módulo del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y nos iremos desplazando a otros módulos. Había preocupación de algunos rectores, particularmente el de Valles y el de la Costa Sur, el de Autlán, porque mencionaban que están por recibir en esta temporada, empiezan a recibir muchos jornaleros que vienen de otros estados de la República. Entonces, ahí también ya se van a empezar a aplicar a través de nuestros brigadistas de servicio social, módulos itinerantes en esas áreas para poder tener mayor tasa de vacunación previo al arribo de estos jornaleros.
¿Hay algún grupo específico, doctor, de personas adultas que tengan que vacunarse sí o sí? Porque surgen preguntas de personas y comentarios que han llegado y que les dicen, bueno, es que usted tiene 50 años, ya no lo necesita. Pero lo escucha usted decir que también hay algunos casos de adultos. Entonces, aclárenos, por favor, esta información. ¿A partir de qué edad en adulto mayor o adulto joven se necesita la vacunación?
Ok, mire, prácticamente es imposible, aunque se han presentado algunos casos, es imposible que se presenten casos arriba de 50 años. De hecho, arriba de 40 años. Pero dejémoslo en 50. Entonces, si alguien tiene dudas de que no lo tiene vacunado, de que no le dio sarampión, se puede solicitar la vacuna y se le puede aplicar sin problema. El tema es de que la vacuna para los adultos, la más indicada sería la SR, que es la vacuna que solamente tiene sarampión y rubiola, y no la de paperas, porque en un bajo porcentaje, muy bajo, menos del 1%, puede haber reactivaciones de algunos casos de parotiditis, y por eso se prefiere la otra vacuna.
Bien, pues ahí está la información en términos generales, muy amplia por parte del doctor Jaime Andrade Villanueva. Es importante recalcar que estos módulos en el CUCS, en el CUCEA y en CUTONALÁ estarán abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Habrá, por supuesto, más módulos y además el trabajo de las brigadas itinerantes. Ricardo, de acuerdo al gobierno federal, hasta el día de ayer, 11 de noviembre, Jalisco acumulaba 184 casos, es decir, se sumaron 6 nuevos. Generalmente, este reporte del gobierno federal sobre el brote de sarampión en México se actualiza alrededor de las 3 de la tarde. Entonces, vamos a ver si continúa esta tendencia alcista en Jalisco, que ocupa el segundo lugar a nivel nacional, o nos estancamos un poco. Pero por lo pronto, 184 casos en la entidad.
Decía la Secretaría de Salud, es poco probable que se replique algo como lo vivido en Chihuahua, contrastando las primeras 11 semanas en este corte de caja que hacen, pero de cualquier manera, pues no hay que bajar la guardia y hay que hacer lo que está en nuestras manos.
Sí, bueno,
en
Chihuahua son más de 4.000, cerca Totalmente. De 5.000 casos. Estamos hablando que no los alcanza, sobre todo porque hay una estrategia de salud a manera de contención y con la vacunación de prevención. Entonces esperemos, seguirán creciendo, pero esperemos que sea un ritmo mucho, muy lento.
Mucho más controlado, con una tendencia, ojalá ya muy pronto, a la baja. Gris, por lo pronto, muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Buen provecho y muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Y continuemos platicando en esta cancha, la cancha de la salud y la apuesta siempre importante a la prevención. En este caso, a propósito de noviembre, para platicar sobre el cáncer de próstata y una campaña puesta en marcha por el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. José Luis Jiménez Castro tiene para usted los detalles. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, vaya que se le ha dado promoción y difusión a esta campaña del antígeno prostático del cáncer de próstata por parte de los hospitales civiles. Este mes es el mes del varón en los hospitales civiles y mañana habrá una charla muy interesante para todos los varones mayores de 40 años para que se den una vuelta al viejo hospital civil. El director del área de urología del Hospital Civil Antiguo, Jaime Becerra Cárdenas, dará esta charla donde habrá preguntas y respuestas. Y luego de esta charla, que podría durar hasta 2 horas, de 10 de la mañana a 12 del día, ahí en el antiguo Hospital Civil, se entregarán cupones para que aquellas personas que tengan o crean que tienen problemas de la próstata puedan ser analizados, y de ser así, el próximo 24 y 25 de noviembre, entonces se le lleva a cabo este antígeno prostático. Platicando con el doctor Jaime Becerra, él comentaba que, pues entre otras cosas, la pena, la vergüenza es uno de los principales motivos por el que muchos hombres no acuden a realizarse el examen de antígeno prostático, ¿no? Sobre todo el famoso tacto rectal, que es una práctica que a muchos hombres no les gusta, aunque dice que cada vez son más los caballeros que aceptan esto porque saben que son cuestiones de salud. Ahora, no se les obliga. Esto fue lo que nos comentó el doctor Jaime Becerra Cárdenas.
Es importante el tacto rectal por los que le comenté, para ver la consistencia de la próstata. Obviamente, si el paciente así lo decide, no se le hace tacto rectal. Nos basamos únicamente en el antígeno y en algunas otras pruebas. No es que sea obligatorio, pero es necesario, ¿sí? Uh-huh. Es un poco incómodo, sí, es un poquito incómodo, pero dura 2-3 segundos, es muy rápido. Uh-huh. Y nos da mucha idea de cómo está su próstata.
Pero hay quienes le digan por vergüenza, no, a mí no me haga tacto rectal.
Sí, hay personas que se niegan rotundamente a que les hagamos el tacto rectal. Uh-huh. Y bueno, obviamente no lo puedo hacer si no nos da su consentimiento, desde luego. Uh-huh. Y pero no, ya es menos cada vez, sí, porque uh-huh. se basa mucho en el examen del antígeno. De hecho, ya hay mucha población que se hace el examen y ya no va con el urólogo. Porque tiene el puro examen, pero también debo decir que puedes tener un antígeno bajo y tener cáncer de próstata. Ajá, okay. Entonces es importante hacer las dos, son complementarios. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. El examen dígito rectal, que le llamamos nosotros, o el tacto, uh-huh. y un examen de sangre.
Doctor, ¿por qué?
Bueno, ahí está lo que comenta el doctor Jaime Becerra Cárdenas sobre el famoso tacto rectal, que comenta no es necesario, ciertamente. Si el caballero lo quiere, pues adelante, y si no, pues por eso hay estos exámenes, el famoso antígeno prostático, que para que usted más o menos entienda, yo no lo entendía bien hasta ayer lo que lo platicó el doctor. Si su resultado es del 0 al 4, está bien, si su resultado es del 0 al 5, se la lleva. Si su resultado es del 0 al 6, del 0 al 7, pero ya si empieza a elevarse, entonces sí hay problemas de la próstata, no forzosamente cáncer, pero sí hay que revisarse la próstata. Me decía el doctor, fíjate que el año pasado, cuando llevaron a cabo estos exámenes, se detectaron 16 cánceres, hombres que no sabían que tenían cáncer de próstata, se detectaron. 4 de estos 4 lo hicieron a tiempo y podríamos decir que se salvaron. De los otros 12, no supimos qué pasó, jamás volvieron a regresar y bueno, pues seguramente, no sé, pues no me atrevo a decir qué fue lo que ocurrió, pero ya estaban en una etapa, por decirlo de alguna manera, terminal. Así que hay que hacerse este examen, mayores de 40 años, cada año, porque también es una enfermedad silenciosa, y mayores de 40 años, insisto, y mañana, bueno, en el Hospital Civil, particularmente en el Antiguo Hospital Civil, 10 de la mañana a 12 del día, esta plática, y después de las 12 se entregarán estos cupones a todos los caballeros, que incluso pueden ir con sus esposas a que se les entreguen los cupones para hacerse este examen. Pues, querido Ricardo, ese reporte que te tengo, ¿alguna pregunta, compañero?
Pues, sin duda, la importancia, mi estimado José Luis, de reforzar estas campañas, de generar mucha mayor conciencia respecto a este tema, y sobre todo, pues, no perder de vista que un diagnóstico oportuno puede, en muchos casos, hacer literalmente la diferencia entre la vida y la muerte.
Sí, sí, por supuesto, y mucha gente, bueno, muchos caballeros, más que gente, muchos caballeros, pues, han fallecido. Cuando se dan cuenta de último minuto que tenían cáncer de próstata, que le habían padecido prácticamente la mitad de su vida, y hasta que pues ya estaban en las últimas, se dieron cuenta, y entonces viene el arrepentimiento: ¿por qué no me atendí a tiempo? Pues ahí está, así están las cosas, mi querido Ricardo.
Muy bien, Huicho, te agradezco mucho el reporte y estamos aquí al pendiente.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Jiménez Castro. Vamos a una pausa en punto de la una, al espacio informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Invita a la UDG a acudir a los módulos de vacunación contra el sarampión en centros universitarios. Operarán 60 días. Registró Guadalajara 7 tormentas excepcionales durante la temporada de lluvias, informa Protección Civil. Reportan avance de apenas 8% en la remediación de los rellenos sanitarios de Los Laureles y Matatlán, admite la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Cuestión del PRI Jalisco, los avances presumidos por el gobernador en materia de seguridad durante su primer informe de actividades. Descubre el gobierno federal red de lavado de dinero a través de casinos y casas de apuestas en México. Existen al menos 250 mil niños en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, advierte Asociación Civil. Le recuerdo que hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 26 grados y que en este momento el termómetro de la Universidad de Guadalajara registra ya precisamente esa temperatura. Podemos presumir que se va a incrementar 1 o 2 grados más durante las próximas horas, pero lo cierto es que así de cierre de esta jornada en la noche y al amanecer mañana estará haciendo frío aquí en nuestra ciudad. Vamos a más información a la capital del país. El reporte es de Arturo García Caudillo con los detalles en torno a algo que descubrió el gobierno federal, una red de lavado de dinero a través de casinos y de casas de apuestas. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer este entramado, porque era un auténtico entramado de casas de apuestas y casinos que utilizaban dinero en efectivo, también juegos en línea, para pues llevarse para convertirse en una auténtica lavadora de dinero, con cifras que pues rayaban en los millones de pesos y que salían de México rumbo a Malta, rumbo a los Emiratos Árabes Unidos, que luego regresaban a nuestro país y que supuestamente le pagaban las apuestas ganadoras, pero al final los estudiantes o las amas de casa o los adultos mayores que jugaban, pues nunca recibían nada. En fin, vamos a escuchar a Omar García Harfuch.
Permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales
y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero. Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales presenta riesgos relevantes de lavado de dinero. Durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria. Esto permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito. Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros. Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia. Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
Bien, como no se pueden dar a conocer los nombres de estos casinos y casas de apuesta por tratarse de una investigación que aún está en curso, pues entonces no dieron a conocer los nombres, pero el hecho es que van a hacer lo posible por cortar de tajo esta forma de lavado de dinero y de esa forma contribuir o ayudar a que el crimen organizado no siga financiándose de este tipo de recursos en nuestro país. Una lucha que puede ser la misma de nunca acabar. Mi reporte, Ricardo.
Bueno, y que además, Arturo, pues obligará sí o sí a las autoridades federales a replantear las reglas justo del juego, los mecanismos de supervisión y de regulación de este tipo de establecimientos.
Sí, porque está metido en todas partes este tipo de negocios, en el deporte sobre todo, como patrocinador, y pues bueno, uno nunca sabe de dónde salen justamente estos recursos.
Casinos en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, en el Estado de México, en Chiapas, y Jalisco, habrá que decirlo, no es la excepción.
Sí, exactamente. También está incluido en esa lista que dio a conocer Omar García Harfuch. Repito, dijo que eran 13,
sí,
pero no dijo cuáles, no dijo los nombres.
Y bueno, entiendo que no lo revelen como parte del desarrollo de las investigaciones, pero ¿siguen operando?
Eso tampoco lo dijeron. Lo más probable es que sí, porque cuando hay una investigación de este tipo, tienen que buscar hasta encontrar a todos los responsables y no solamente a uno o a uno.
Totalmente, de lo contrario, pues no habría manera de desarticular todas estas redes. Arturo, te agradezco el reporte.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. En otras cosas, en el contexto del Día Internacional para Prevenir y Combatir todas las formas de delincuencia organizada, que se conmemora el próximo 15 de noviembre, la Asociación Civil Reinserta alertó que en México se calcula que entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. De acuerdo, pues, con esta organización, que es un tema, por supuesto, importante, hay puntos en los que hay especialmente algunos focos, algunas luces de alerta relacionados con este tipo de crimen. Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez, Baja California, en las regiones de Mexicali, Ensenada, Tijuana y Tecate, y en Colima, la zona de Manzanillo. También en el Estado de México, en municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli, y en la Ciudad de México, en alcaldías como la Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa. La investigación de esta asociación civil también arrojó que 7 de cada 10 adolescentes que tuvieron problemas con la ley habían establecido contacto con algún grupo delictivo en su barrio, siendo entre los 2 y los 15 años la edad más común para ser reclutado. Durante la presentación del libro ¿Cómo no ser un sicario? En el Papalote Museo del Niño, Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, afirmó que en México la delincuencia organizada está reclutando a los niños y a los jóvenes. Dice que el crimen organizado los está utilizando como mensajeros, como halcones, como vigilantes, como transportistas, como extorsionadores y también como sicarios, por lo que los están entrenando para desmembrar y desaparecer cuerpos. Y ante esta problemática, pues expuso que esta se da como resultado del abandono, de la exclusión, de la falta de oportunidades, de la ausencia del Estado para desplegar leyes y políticas públicas que garanticen la protección de las infancias y las blinde contra el reclutamiento. Por lo menos 250,000 niños en riesgo de ser reclutados por la delincuencia organizada. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. Hace algunos minutos uno de nuestros radioescuchas nos preguntaba sobre el caos vehicular que se registra en las inmediaciones de Expo Guadalajara. Está corriendo una expo justo que convoca a miles y miles y miles y miles de personas. ¿Cómo están las cosas, José Luis Jiménez Castro? Buenas tardes.
De la patada, mi querido Ricardo, está tremenda la vialidad en la zona del Expo Guadalajara. Es hasta paradójico que Expo Transporte genere uno de los problemas viales más horribles de la ciudad, justamente cuando se lleva a cabo esta exposición, Expo Transporte, 3 días, está en la Expo Guadalajara, en la Avenida de las Rosas y Mariano Otero. Y es que este año tiene la cereza en el pastel. ¿Cuál es la cereza en el pastel? Pero ya lo habíamos comentado desde hace 3 días, este puente peatonal, bastante improvisado, que han colocado ahí en la zona de Avenida de las Rosas, y que se estrenó hoy a partir de las 9 de la mañana. Este puente peatonal ya se estrenó, la gente empezó a subir, puente con guardias de seguridad, yo diría que con vigilancia, pues para que la gente no empiece a tomar fotos o se empiece a colgar o no sé qué puedan hacer. Cuenta con apoyo, repito, de seguridad, pero ya quedó abierto este puente peatonal. ¿Qué es lo que pasa, Ricardo? Lo que pasa es que para colocar el puente peatonal, la estructura que lo va a estar sosteniendo, cerraron un carril, por el amor de Dios, cerraron un carril de Avenida de las Rosas. Y de por sí, Ricardo, y de por sí cuando hay esta expo, o cualquiera, pero particularmente esta que está llena de camiones, autobuses, de bueno, transporte en general, si de por sí es caótico, ahora imagínate cerrando un carril a la circulación de Avenida de las Rosas. Si te ves a Avenida de las Rosas, tienes que tardarte más de la cuenta para poder llegar a la Avenida Mariano Otero. Sí hay agentes de tránsito, hay Guardia Nacional y todo, pero pues no son suficientes. Además, déjame comentarte que ahí en la zona, la gente, a pesar de que hay puente peatonal, se sigue atravesando por abajo, ¿sí? Y a pesar de que hay instrucciones de estos guardias que te comento, que señores pueden utilizar el puente para que no los vayan a atropellar, bla, 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 la gente sigue atravesando por abajo, también algo que uno no entiende. Entonces, evite, si nada tiene que hacer en la Avenida de las Rosas y Mariano Otero, evite circular por lo pronto en los próximos 3 días en esta zona por la llamada Expo Transporte, que está colapsando totalmente la zona. Me decía uno de los guardias que el puente peatonal se va a quedar nada más los 3 días que va a durar la Expo Transporte. Ya luego lo van a retirar. Habíamos pensado que se iba a quedar para la FIL. ¿Quién sabe? A lo mejor se queda. Pero por lo pronto solamente durará 3 días. Por Ricardo, ese reporte que te tengo, reitero, evite lo posible Expo Guadalajara, porque paradójicamente Expo Transporte está ocasionando un caos total ahí en la zona.
Colapsando el transporte y colapsando todo.
Exacto, todo el transporte. Y es que tú te das cuenta alrededor de estas calles, Faro, toda esta zona de la Expo Guadalajara está lleno de autobuses, están estacionados en las calles adyacentes a la Expo Guadalajara, a las que atraviesan la Expo Guadalajara, la calle Faro, digamos que es el eje central para llegar a Avenida de las Rosas, ahí se han estacionado muchos camiones, en fin, está bastante complicado, Ricardo.
Sí, ya lo creo, y pues vaya que llama la atención, Huicho, que para la instalación de este puente hayan obstruido un carril de circulación cuando la zona es, bueno, intransitable en algunos puntos.
Es que no entiendo. Tapas un agujero destapando otro.
Sí, sí.
Tapar este puente peatonal para que la gente atraviese segura y no tore la vialidad, pero para colocar ese puente peatonal cierras un carril para colocar justamente lo que lo sostiene. Entonces, pues ahí está medio paradójico este asunto.
No, pues imagínate nada más, Wich, pero te agradezco pues el reporte, y sí, seguramente, como te lo adelantaron, pues retirarán esta estructura que pues ha de ser rentada. Yo no sé si sea propia de Expo Guadalajara o no, pero si no es el caso, pues adiós.
Así es, Ricardo. Vamos a ver pendiente, a ver cómo se sigue moviendo la vialidad de estos tres días.
Muy bien, Huicho, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Vamos a otros temas. Hace algunos días, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, rindió, usted lo sabe, su primer informe de actividades en este ejercicio. Destacó, entre otras cosas, pues la reducción de algunos delitos en términos generales aquí en el estado de Jalisco. Y esto, bueno, ha sido objeto del análisis, de la observación, del contraste. Y hoy, precisamente, el PRI Jalisco, digamos que presenta, no sé, Marc Hernández, buenas tardes, si se trate como tal de un contrainforme, pero cuando menos cuestiona algunos de los avances presumidos por el mandatario estatal. Marc, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Sí, justo como haces mención, pues así, digamos que lo presentó, como tú mencionas, como una especie de contrainforme. Ya lo había hecho el PAN en su momento, ahora le toca en este caso, pues, al PRI Jalisco. En este caso ahora le toca a Laura Haro, quien pues señaló distintos puntos, empezando principalmente por el tema de seguridad, señalando deficiencias, particularmente en los indicadores de feminicidios, homicidios, las desapariciones, un tema que, digamos que las cifras, pues no se mencionó como tal en el informe de gobierno de Pablo Lemus, más que únicamente pues los apoyos y demás estrategias que se están buscando implementar. Algo que tampoco se mencionó fue el tema de la crisis forense que enfrenta la entidad. Recordemos que hay distintas polémicas justo por este tema. El más reciente, la semana pasada, cuando pues supimos de un caso que justamente se trató de una joven, o los restos más bien de una mujer que estuvieron por 11 años en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esto, insisto, pues no fue mencionado, pero el día de hoy Laura Haro lo retomó en esta rueda de prensa que llevó a cabo el PRI Jalisco. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo sobre este tema.
Hay más de 11.000 cuerpos y restos humanos sin identificar en el Instituto de Ciencias Forenses, y esto nos lleva al siguiente gran tema que tiene que ver con la corrupción y con la crisis forense que aqueja a nuestro estado. Pues ya sabemos que se han documentado casos en los que familiares han buscado a sus seres queridos hasta por 11 años.
Ahí está lo que dijo Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco, sobre este tema. Incluso pues abordaba también el tema de las cifras, lo que ya les comentaba, las cifras de personas desaparecidas o la localización de las personas que permanecen desaparecidas, señalando pues que hay ineficiencia, ya que si bien se les ha destinado más recursos, por ejemplo, al tema de búsqueda, en comparación entre 2019 y 2025, pues no ha caído más bien el tema de la localización de personas. También abordaba la situación de fosas clandestinas, recordando que en lo que va del año pues son alrededor de 46, lo que sí es que la cifra pues es mayor a la que se ha registrado desde 2018, que fue cuando, digamos, pues se ha empezado a contabilizar el número de sitios de inhumación clandestinos por parte de la Fiscalía Estatal, entre otros temas principalmente. Pero también abordaron otro de los puntos que fue omitido, que no fue mencionado, o en menor medida más bien, en el informe de gobierno de Pablo Lemus, que fueron los temas medioambientales, que pues fueron poco o nulamente prácticamente abordados. Por ejemplo, refería Laura Haro la situación de Colomos 3 con el juicio que incluso pues el mismo gobierno del estado anunció que intervendría en favor de Guadalajara con el fin pues de evitar justamente la pérdida de una zona, pues en este caso de recarga de acuíferos y demás, sobre todo pues para evitar más inundaciones y pues que se siga perdiendo justamente pues zonas forestales, zonas de recarga de acuíferos aquí en la ciudad. Eso es uno de los principales temas, también criticando el tema de el proyecto de construcción de un tren ligero hacia carretera Chapala, que recordemos pues prácticamente ya fue sustituido por este famoso BRT que correrá desde el Peribús hasta el aeropuerto, y también otros puntos como el tema de la salud mental, la crisis de vivienda o la deuda pública que tiene el estado, entre otros distintos temas que fueron los que abordaron en esta especie, como ya bien decías, una especie de contrainforme presentado por el PRI Jalisco, y que hay que ser claros, pues en ningún momento se mencionó directamente al gobernador Pablo Lemus, más que había referencias como tal a su administración y demás, pero directamente al gobernador pues no fue mencionado como tal. A la par, Ricardo agregar, esto es en otro tema también, se aprovechó para pues criticar nuevamente a la Cámara de Diputados, en específico a la bancada de Morena y aliados, la mayoría de Morena que tiene justamente con aliados, por pues dejar fuera a Jalisco y sin recursos justamente de para algún proyecto estratégico, incluso señalando principalmente el tema de carreteras, mencionando que hasta el momento pues no se ha destinado algún recurso para la renovación de la red carretera federal aquí en el estado. Así que pues bastante críticos tanto con el estado, sobre todo con los resultados que se brindaron, como con la Cámara de Diputados por el tema del presupuesto, Ricardo. Mi reporte, por cierto.
Marc, te agradezco mucho la información y que sea una excelente tarde.
Igualmente, quedamos pendientes.
Estamos al pendiente, el reporte de Marc Hernández. Y en la otra línea, Edgar Flores Maciel con información en torno a los trabajos de rehabilitación o de modernización, la chaineada pues que le están dando ahí a la glorieta de la Minerva. ¿Cómo van? Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Hoy, temprano, el titular de la CIOP hizo un recorrido por diferentes puntos de estas obras que se están llevando de cara al Mundial 2026, entre ellas prioritariamente las que se realizan en el centro de Guadalajara. Y hay ya, si no fechas específicas, sí un buen augurio para que por lo menos el centro de la ciudad pueda estar listo para diciembre, con motivo de estas fiestas navideñas que se celebran en el primer cuadro de la ciudad. Hablando del tema del estacionamiento, hay que recordar que se está haciendo una renovación integral de la Plaza Liberación. Este podría estar listo en los próximos 15 días, así lo informó David Zamora Bueno, titular de la CIOP, mientras que Plaza Liberación y el tema específico de la glorieta Minerva podrían estar listos para el próximo 15 de diciembre, o si no es que antes. Si te parece, vamos a escuchar al titular de la CIOP, David Zamora, que habla sobre los avances que tiene esta glorieta Minerva, que se pretende se convierta en un paso peatonal muy instagramable, como dijo el gobernador.
Se está rehabilitando todo el sistema hidráulico de la fuente, la iluminación. Yo estimo, sin temor a equivocarme, que ahí llevamos un avance del 70%.
¿También para diciembre?
Yo digo que antes, Sarkin. No, tiene que salir antes. Esta en particular, Plaza de la Liberación y lo que es la Minerva, tienen que estar antes.
Ya lo escuchó usted, es probable que para la primera semana de diciembre ya la Minerva y las obras queden completas en su totalidad. Se tocó el tema también de este compromiso que hizo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, con la carretera Chapala y como camino real a Colima, augurando que para el próximo 20 de noviembre carretera Chapala estará ya disponible a la circulación, por lo menos a la circulación, y posiblemente se continuará con las obras complementarias que son las banquetas, ciclovías, luminarias y señalética vertical. Admitió que fue pues un compromiso que los obligó a meter el acelerador, dijo que confía en que la fecha se va a cumplir, por lo menos en lo que puntualizó Lemus Navarro, también en Camino Real a Colima, para quedar liberados en esta vialidad, pues tres carriles por sentido. Hay que ver si esto se cumple, porque justo antier estábamos en la noche por la zona, la verdad es que sí se ve complicado que puedan llegar, la promesa y el compromiso es que sí, veremos si se cumple, y esto va a ser, Ricardo, un paliativo importante para el tráfico de la avenida López Mateos, pero también un termómetro interesante para definir ahora con estas mesas de diálogo para la movilidad de López Mateos, pues qué tanto benefició las obras, qué tanto se alivia el tráfico vehicular en López Mateos, ya teniendo la ruta alterna que es el Camino Real a Colima. Se habló también de las obras que se llevan en Plaza de la República, ahí en Avenida México, entre Américas y Chapultepec, el sentido que corre de Avenida México, digamos de Golfo de Coltrés, hacia el centro de Guadalajara, ya quedó abierto de la Avenida Américas hacia Chapultepec a la circulación. En el sentido contrario, que es justo donde inicia Avenida México después de esta calle San Felipe, este sigue cerrado, se están haciendo obras hidráulicas y demás, y posteriormente, una vez que estén abiertas a la circulación, bueno, pues ya se procederá de la mano con Cultura a la renovación de esta plazoleta. Hay que recordar que es un inmueble histórico, emblemático de la ciudad, que requiere una intervención minuciosa, pero por lo menos en este sentido que baja, que es el más transitado, ya la circulación está disponible. Lo que sí va a tardar un poco más, y no hay una fecha todavía específica, es estas obras que se llevan en torno a la Plaza Tapatía. Hay que recordar, y lo puntualizó hoy David Zamora, no se va a quitar la fuente, se va a poner una fuente todavía más moderna, fuentes iluminadas a pie de suelo y demás. La visión que tiene el gobernador, por lo menos lo ha externado así en varias ocasiones, pues es que esto puede ser un punto de reunión, de esparcimiento y de diversión para los niños, con fuentes danzarinas y demás. Esto va a tardar un poco más, pero lo que compete al primer cuadro de Guadalajara podría estar listo ya para diciembre, y sí, efectivamente se espera que las fiestas decembrinas en el corazón de Guadalajara se lleven a cabo como todos los años. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho la información y veremos finalmente si se cumple o no, pues algunos de estos plazos establecidos por el propio gobernador. Indiscutiblemente, como ya lo apuntabas en tu reporte, la gran expectativa está centrada tanto en la carretera Chapala como en el camino real a Colima, al tiempo. Gracias, Edgar.
Buenas tardes, chico presidente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Antes de la pausa, Roberto González comenta, es un puente, se refiere al de Expo Guadalajara, mal hecho, da miedo cruzarlo. Si hay mucha gente, o si hay mucha gente, seguro se cae. Si no lo van a hacer bien, mejor que no lo hagan, porque es un puente, digamos, provisional. Es una estructura que una vez concluida Expo Transporte se va a desmontar. De ahí que bueno, parece como si estuviera hecho de andamios, ¿no? Que tiene además una capacidad efectivamente limitada, pero bueno, en algunos días más van a retirar esta estructura porque, insisto, pues es nada más en tanto se desarrolla este evento. Veremos si se replica la estrategia, por ejemplo, durante la Feria Internacional del Libro, que también congrega a miles y a miles de personas. Vamos a la pausa y enseguida los deportes. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal, mi estimado Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues ya, tal y como se esperaba, el día de hoy a las 10 de la mañana comenzó la venta de boletos para el Mundial 2026 en una segunda etapa. Se vendieron ya cerca de 1 millón de entradas y los más buscados fueron los juegos donde estará presente la selección mexicana, que son 11 y 24 de junio en el Estadio Azteca y para el día 18 de ese mes de junio en el Estadio de las Chivas, que se llamará Estadio Guadalajara. Y bueno, por lo pronto el sistema indica que para este partido no hay tickets disponibles. Los precios fueron aproximadamente desde los 1,200 pesos hasta los 6,700. En los próximos días, FIFA informará de la tercera fase de venta. Por cierto que en los próximos días se define también a los clasificados restantes a la Copa del Mundo y los que van al repechaje, cuyo sorteo será el 5 de diciembre. Y bueno, siguiendo con temas futboleros y sobre todo con la selección mexicana, que el equipo de Javier Aguirre entrenó el día de hoy en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, el Vasco aún no define el 11 inicial para enfrentarse en Torreón el próximo sábado a la selección de Uruguay. Habló Fidel Ambriz y entre otros temas, bueno, habla de que no vienen jugadores muy importantes de Uruguay, entre ellos Fede Valverde y Darwin Núñez. Lo escuchamos.
Pues bueno, yo creo que hay que tomarlo con la misma seriedad. Al final de cuentas, no los habrán convocado por las razones de Bielsa o de la federación. Entonces uno, como seleccionado mexicano, debe tomarlo con la misma seriedad, porque al final de cuentas tiene jugadores que de la misma calidad. Entonces creo que va a ser un partido muy duro para nosotros, aunque no estén sus estrellas, por así decirlo, pero todo el equipo es muy duro, entonces vamos a tener que afrontarlo de esa manera.
¿Cambia un poco algo el hecho de que ustedes y también ellos se conocen con los seleccionados que juegan Liga MX? Ha hablado de los tres de América, está Nico Mele, está por ahí también el caso de Comenchenko, ¿no? Incluso jugadores que han estado antes como Viñas o como Maxi Araujo.
Sí, yo creo que en el mundo del fútbol siempre te vas a tener conocidos, y más ahora que hay mucho uruguayo en nuestra liga. Yo fui compañero de Fede Viñas, ahora de Santi Mele en Monterrey, entonces creo que también nos podemos dar referencias, ¿no?, en base a esos jugadores, de decir, ah, bueno, el Búfalo Aguirre, que a lo mejor sus compañeros de América lo conocen, qué puede hacer, cuáles son sus virtudes y todo. Entonces creo que va a ser un partido lindo para las dos selecciones.
Ahí lo que menciona Fidel Ambriz, jugador del Monterrey y de la selección mexicana. Y bueno, pues unos días después de que dijo mejor me voy de Pumas, ya no quiero seguir en Pumas, se perdió mi perrito, estoy medio lesionado, vámonos, y se fue el futbolista Aaron Ramsey de Pumas. Bueno, pues ya tiene un nuevo reto en el fútbol. Aún no indica si se va a retirar o no, pero por lo pronto ya a partir de hoy forma parte de la selección de Gales como uno de los auxiliares del entrenador Craig Douglas. Dicha escuadra nacional es líder de su grupo en la eliminatoria mundialista en Europa y apunta a clasificar precisamente al Mundial 2026. Bueno, pues mañana será operado el arquero de Cruz Azul, Kevin Mier, luego de haber sufrido una fractura de tibia en el pie derecho. Esto lo podría dejar fuera del Mundial, ¿eh? Hay que esperar con la selección de Colombia a ver qué se dice. Al momento no ha informado el equipo el reporte completo, pero los jugadores pues prácticamente ya fueron avisados de que su compañero entrará al quirófano. Sobre el tema, Gerardo Torrado, jugador de la máquina y hoy directivo de Tigres, habla sobre lo que de pronto puede ocurrir en una jugada que dice es accidental. Lo escuchamos.
Que lo que pasa en la cancha se debe de cara en la cancha, ¿no? Y si nos fuéramos atrás a ver las jugadas, me parece que son jugadas meramente del juego, de una competencia en donde los jugadores quieren lo mejor para su equipo y están luchando para conseguirlo, ¿no? Entonces, yo creo que nadie entra con la intención de lastimar a un compañero de profesión, porque al final, si fuera al revés, pues estaríamos mal, ¿no? Estaríamos, no podríamos jugar. Al contrario, yo creo que son cosas que deben de quedar en la cancha, son jugadas fortuitas, ¿no? En donde desgraciadamente pudo haber lesiones graves y que no pudieron continuar en el juego, pero al final yo lo dejaría hasta ahí, ¿no? Y las inhabilitaciones y eso, pues para eso están las comisiones, para eso están los departamentos que son los que deciden si se tiene que hacer o no. Pero yo creo que tenemos que estar unidos como fútbol, como gente del fútbol, que nos tocó vivirlo y que tenemos que entender que esas cosas pueden llegar a suceder, que ojalá no pasaran tan seguido, pero es parte del juego y desgraciadamente estamos expuestos, o los jugadores que hoy lo juegan están expuestos a ello.
Ahí lo que menciona Torrado, que en alguna ocasión fue figura del equipo Cruz Azul. Y bueno, le menciono que hoy a las 19 horas comienza la liguilla en la Liga de Expansión MX en el estadio Gregorio Tepa Gómez. Alteño recibe al Atlante en juego de ida de cuartos de final. A las 9 de la noche, Minero recibe al Irapuato. Por su parte, Leones Negros de la UDG ya cerró entrenamientos porque mañana 8:30 de la noche en el Jalisco recibe al Tampico. Al respecto, a la voz del técnico de la UDG, Poncho Sosa.
Entendemos cómo se juegan los juegos de liguilla y quien se adapte justo a eso es el que puede tener algún tipo de ventaja. Sobre todo al interior, entender que el equipo cuando está 100% comprometido puede ser un equipo competitivo, y yo creo que en ese sentido nos fortalece la confianza, el estado anímico, y ahora vamos a enfrentar a la liguilla como tenemos que hacerlo. Sí, tenemos algunos partidos ya, algunas liguillas, conocemos muy bien cómo se juegan este tipo de partidos, estas eliminatorias, y bueno, ahora con lo que tenemos, tratar de hacernos fuertes y seguir avanzando.
Ahí lo que menciona el técnico de la UDG, Sosa. Bueno, plantel completo tiene la UDG para esta serie de liguilla. Richard, los deportes, gracias, buenas tardes.
Martín, muchas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. Vámonos a la pausa. Continuamos con más. Bueno, esta tarde permítame preguntarle, ¿usted lee? ¿Qué le gusta leer? ¿Qué tan consolidado o no tiene el hábito de la lectura? Se lo pregunto porque, bueno, se conmemora el Día Nacional del Libro y vale la pena pues echarle un vistazo precisamente a este tema.
Es un dato conocido. México no es un país de grandes lectores. El promedio de libros que lee un adulto en nuestro país al año es de 3 ejemplares, de acuerdo con el censo más reciente del INEGI. Hoy revisamos nuestros niveles de lectura a propósito del Día Nacional del Libro. En materia de lectura, México vive una paradoja. Aunque la tasa de alfabetización entre la población adulta rebasa el 90%, la cantidad de libros que se leen cada año registra una tendencia a la baja. En contraste, en países como Finlandia, cada adulto lee cerca de 50 libros al año. Un sondeo realizado por el Mexiquense Noticias da cuenta de la opinión de niños y jóvenes sobre el hábito de la lectura.
Actualmente ya no, bueno, no tengo ningún libro por el momento, pero sí he estado leyendo.
No, no, realmente yo leo dependiendo de lo que encuentre. He visto muchos que dicen, ay, tengo tele, ¿para qué leo un libro?
Libros de que a mí me gustan, como Las batallas en el desierto, Harry Potter.
Se han realizado distintos ejercicios para tratar de saber por qué a los mexicanos no nos gusta leer. Uno de estos corresponde a una encuesta realizada por la Fundación Mexicana de Fomento a la Lectura. El pretexto favorito es el tiempo. El 65% de los encuestados asegura que carece de este para tomar un libro. El 37% señala con franqueza que prefiere otras actividades recreativas. Y uno de cada tres que de plano le da flojera leer. Y la falta de dinero, de acuerdo con algunos mexicanos, también es argumento. El 28% considera que los libros y las revistas son costosos. Esto señalaba Esther Cárdenas, integrante de la Asociación de Libreros de Zacatecas.
Aquí el problema es que no hay dinero. O sea, seamos francos. Alguien con dos salarios mínimos, que es lo y sin casa, ¿qué es lo primero que tiene que cubrir? Pues pagar su renta, comprar alimentos, lo que necesitan los niños para los pasajes, si es que no, sus escuelas no están cerca, etcétera, ¿no? Y ya lo que les queda a estos padres de familia, pues es para, o bueno, ni para ir al cine.
El INEGI también revela que entre la población lectora lo más leído son los libros, luego las páginas de internet, revistas y periódicos. 10 Noticias salió a las calles a preguntar a los mexicanos qué tipo de lectura prefieren.
Sobre todo superación personal, sabiduría, reflexión, inteligencia emocional.
De cuentos, novelas, porque como mis hijos llegan a la escuela y yo soy la que los leo, no ellos.
Los sondeos realizados por el INEGI también revelan cuáles son las principales motivaciones de los lectores. En primer lugar, el entretenimiento, luego el estudio y finalmente la información periodística. Y entre los libros más leídos figuran los de literatura, seguidos de los de autoayuda, superación personal o religión y los académicos. No obstante, preocupa la disminución de lectores. Bajó casi 15% entre 2015 y 2024. Lourdes Epstein, académica del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, habla sobre el largo camino que hay que transitar para fomentar la lectura en el país.
Lo que sí me queda muy claro es que a lo mejor no le podemos tirar con toda la gente a lecturas muy elevadas, pero tenemos que ir en ese camino, ¿no? Me preguntaban el otro día, ¿es mejor que lean el libro vaquero o que no lean nada? Pero yo creo que es mejor que lean el libro vaquero a que no lean nada. El problema es que el libro vaquero y ese tipo de experiencias culturales tienen cierta, se genera cierta adicción y pocos resultados positivos.
Así pues, a diferencia de lo que ocurre en México y América Latina, existen países en donde la lectura es un verdadero hábito. Japón, por ejemplo, en donde más del 90% de su población lee con mayor frecuencia, de acuerdo con un estudio realizado por la UNESCO. Hoy la pregunta es, ¿a usted qué le gusta leer? ¿Con cuánta frecuencia lo hace? ¿Cómo fomentar este hábito entre la población? Notisistema, Ricardo Camarena. Vamos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la cantante Adele va a dar el salto al cine con su primer papel protagónico en la película Cry to Heaven, que es dirigida por el diseñador y cineasta Tom Ford. La película es una adaptación de la novela homónima de Anne Rice, que fue publicada en 1982 y que está ambientada en la Italia del siglo XVIII y narra la historia de un noble veneciano y un cantante de ópera castrado, cuyas vidas se entrelazan de manera inesperada. El reparto reúne a destacados actores como lo son Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Colin Firth, Paul Bettany, Mark Strong, entre muchos otros, además de esta cantante en su esperado debut cinematográfico. Actualmente este proyecto se encuentra en preproducción en Londres y en Roma, con el rodaje principal programado para enero de 2026 y su estreno previsto para otoño del mismo año. Según informan los medios británicos, Ford está autofinanciando este proyecto y planea buscar un distribuidor una vez que esté terminada la filmación para poder mostrarles parte del proyecto y sus generalidades. Tom Ford es conocido por su carrera en la moda en marcas como Gucci y también por ser el director de películas como Un hombre soltero, que estuvo nominado al premio Oscar, y más tarde dirigió también Animales nocturnos, galardonada con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia. Por su parte, conocemos que Adele es una de las artistas más exitosas, con éxitos como Hello, y es la ganadora del Oscar por su canción de Skyfall, que formó parte de esta franquicia de El Agente 007 y que anunció su descanso temporal luego de realizar una residencia bastante larga en Las Vegas y que fue además bastante exitosa porque todos los fines de semana contaba con estos sold outs, y aunque creíamos que el descanso era para estar con su familia, para no dedicarse a más proyectos tanto musicales como de más cosas, pues ahora ya nos sorprende que este descanso va a ser para enfocarse en otros proyectos y ver una nueva faceta de ella. Y es que sí menciona que no tiene planes para la música, pero que sí quiere seguir en este mundo de creatividad, y ahora veremos cómo le va en esta parte de la actuación. Y es que al parecer este es el año de las cantantes en el cine, porque no solamente tenemos a Adele y tenemos actualmente a Ariana Grande con esta segunda parte de Wicked, sino que ahora también Sabrina Carpenter se une a ellas y comparte que va a protagonizar, pero también va a producir una nueva película musical que está basada en Alicia en el País de las Maravillas, este libro bastante famoso y que también ha sido películas muy taquilleras, pero ahora para la franquicia de Universal Pictures. La película será una reinterpretación musical de este clásico, con dirección y guión a cargo de Lauren Scafaria, que es conocida por la película de Hustlers, que también fue bastante famosa, y Mark Platt, que es un productor reconocido por musicales como Wicked y La La Land, también va a participar dentro de esta producción. El proyecto aparentemente es muy personal para la cantante, quien presentó la idea al estudio hace alrededor de un año, junto con algunas fotografías que mostraban más o menos lo que ella quería hacer, y esto representaría su debut como protagonista y productora en un largometraje de gran estudio. En esta película, les digo, no solo va a actuar, sino va a estar involucrada en la creación y el desarrollo del musical, buscando traer una nueva visión de este clásico para una nueva generación, y que además no tiene como tal un musical, aunque en la película que todo mundo conoce de Disney, pues sí tiene algunas canciones que forman parte de la ambientación de este mundo fantástico y también parte de lo absurdo que tiene este relato original, pero ahora tendrá un enfoque más moderno y musical, así que mucho ojo para los que también no son fans de los musicales o no son fans de estas reinterpretaciones. Bueno, vamos a tener una nueva y veremos cómo les va a estas actrices, porque en el caso de Ariana Grande y en el caso también de Sabrina Carpenter, no es su primer acercamiento con la actuación. Ambas actrices empezaron en series juveniles para diferentes cadenas y luego decidieron enfocarse justamente en la música, en sacar proyectos en solitario, en tener algunas giras para sus fanáticos, y ahora ha llegado su regreso a las pantallas y claro, lo hacen en grande con estas películas musicales que les ha dado mucho y que sin duda dejan a desear a sus fans de que también traigan más proyectos musicales. Ariana Grande ya había anunciado por ahí que está trabajando en nueva música y nueva gira, que anunció también hace poco. Sabrina Carpenter sigue con la gira y tiene por ahí algunos sencillos nuevos, entonces van a tratar de mantener el equilibrio en estas dos facetas que tienen. Pero enhorabuena para todas estas cantantes talentosas y que ahora también les podemos decir que son actrices. Y hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y que sea también una excelente tarde para ti. Con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Muchas gracias por habernos acompañado. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius, una tarde ligeramente cálida con cielo despejado, aunque el termómetro comenzará a descender hacia la noche y particularmente durante el amanecer. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, mañana sentiremos un poquito más de frío en muchas partes del país. Jalisco, evidentemente, no será la excepción, para que usted lo considere y, como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, preste particular atención a los más pequeños y a los más grandes de casa. Nos vamos. Gracias. Bonita tarde.